estás en la sintonía del Todo por la Tarde en esta jornada histórica, porque hoy en el mundo entero se destaca la elección de Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast, casi 1 millón de votos más que su contendor de la ultraderecha. Es el presidente electo más joven en la historia de Chile y el más votado también. Son números realmente impresionantes, ¿no? Esos 55,9% de los votos, 4,6 millones, es una cifra que verdaderamente nunca se había visto. Y más sorprende también luego de una primera vuelta que fue realmente estrecha. De hecho, es la primera vez también que un candidato que salió segundo en la primera vuelta logra dar vuelta al resultado e imponerse en el balotaje. Hoy lo queremos dialogar, conversar con Fernando Carmona, economista, parte, ¿no es cierto?, de todo el equipo también del comando económico del candidato Boric, coordinador también en políticas públicas de la Fundación Instituto de Estudios Laborales Fiel. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por invitarme, Richard.
Bueno, me imagino todavía contento, la celebración es algo que todo el mundo lo esperaba luego de tanta tensión y se demostró también en las calles, ¿eh? Repleta la Alameda como hace mucho tiempo no se veía también. Cuéntanos un poco, Fernando, desde tu experiencia, desde lo que pudiste trabajar, desde la interna también y lo que observaste respecto al comportamiento de la ciudadanía. ¿Cómo se explica un triunfo tan amplio? Mientras en algún momento veíamos empates técnicos, algunas encuestas comentaban que sería voto a voto, los comandos se prepararon también para defender los votos con mucha fuerza, pero en definitiva fue una distancia abismante. ¿Cuál es tu explicación respecto a por qué el pueblo de Chile se manifestó de esta forma?
Yo, mi explicación es que nosotros conseguimos la segunda vuelta, porque es bien llamativo salir segundo después en primera vuelta y después ganar por esta distancia. O sea, no solamente tuvimos que revertir la distancia que nos separaba de Kast en primera vuelta, sino después aumentarla en esta magnitud. Y yo diría que fuimos capaces de convocar a una gran base social y política que va más allá de apruebo de dignidad y que dio en nuestra candidatura una posibilidad cierta de hacer transformaciones que son muy necesarias dentro del país y que también reaccionó a una campaña muy odiosa, entre otras cosas anticomunista, de alguna manera no conversaba con el Chile que están haciendo y hubo un voto a castigo ahí a aquellos que hacen campaña todavía con esas ideas tan activas.
Sí. Bueno, y es un resultado que también genera muchas expectativas, ¿no? Porque el programa del candidato Boric, hoy presidente electo, es un programa con transformaciones estructurales en el área de pensiones, en el área laboral también. Y por ello fue bien responsable con sus palabras Boric en su discurso. Dijo, los avances van a requerir acuerdos amplios, no queremos desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Debemos avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales sin dejar nadie atrás, crecer económicamente, convertir lo que para muchos son bienes de consumo en derechos sociales sin importar el tamaño de la billetera, y garantizar la vida tranquila y segura. Sabemos que mucho de la campaña del terror en la segunda vuelta tenía que ver con que el país podía desbarrancarse con un gobierno de izquierda, que pasaría con el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te parecen estas palabras, Fernando? ¿Y cuál crees tú son los caminos que debiese seguir un gobierno como el de Boric para tener éxito en sus propuestas transformadoras?
A ver, yo primero tengo la impresión de que efectivamente había que interpretar a una mayor parte de la población que no solamente requiere que nosotros seamos transformadores, sino también que esa transformación la hagamos con mucha certeza para que ellos de alguna manera puedan percibir que los cambios que estamos haciendo van a ir mejorando su calidad de vida, pero sin descuidar otro aspecto, y en este caso el aspecto de la macroeconomía del país. Ahora, en ese sentido, creo que nosotros hemos sido muy majaderos desde el comando, desde el inicio de la campaña, en decir que íbamos a hacer estas transformaciones con gradualidad y con responsabilidad, y hemos logrado, a partir de la segunda vuelta, con la incorporación de los equipos de YASNA, con la incorporación de equipos de MEO, con la incorporación de este Consejo Académico Económico, y además con cartas, por ejemplo, de premios Nobel como Stiglitz, ir dando esa certeza. Ahora, como izquierda siempre vamos a estar, no digo al debe, pero sí como pasando examen a partir de qué tan capaces somos de cumplir con esa moderación prometida, y vamos a estar probablemente siendo muy juzgados durante el gobierno en la primera etapa. Si logramos que la primera etapa salga como nosotros hemos prometido que va a salir, y además eso mejore consistentemente la vida de las personas, probablemente vamos a tener menos presión, pero esa presión yo creo que en los primeros 6 meses va a ser muy fuerte y va a depender principalmente de nosotros no equivocarnos, ir tomando las decisiones correctas, y eso es el arte de la política. O sea, hoy día ya no depende de los economistas, sino que depende del arte de la política con la cual llevemos adelante estos cambios, siempre teniendo en cuenta qué es lo que nos va diciendo la realidad y la confrontación de las fuerzas políticas.
Bueno, y a propósito de las presiones, ya vemos a los mercados reaccionando en esta jornada. La Bolsa de Santiago reacciona con fuerte baja tras amplio triunfo de Boric, pero luego recorta su caída frente a la apertura. Lo mismo del dólar, ¿no es cierto?, que llegó a un precio histórico de casi 880 pesos, luego fue bajando hasta los 860 más o menos. Acá tengo otra nota de esta jornada de Biobío que dice: ante incertidumbre, 70% de empresas presentes en Chile no están planificando inversiones para el 2022. ¿Qué indican estos datos desde los mercados, desde las empresas, Fernando, y cómo un gobierno debe comenzar a dialogar, conversar, para de alguna manera morigerar estos impactos?
A ver, eso es una situación, o sea, son situaciones bastante esperables, está como bien documentado. De hecho, cuando llega Piñera, en la primera y la segunda vez al gobierno, el IPSA anotó una baja, el dólar anotó una baja, es decir, de alguna manera los que toman decisiones en estos mercados financieros o que proyectan cuáles van a ser los impactos de los gobiernos tienen algún tipo de sesgo hacia la derecha, y terminan siempre pensando o previendo que un gobierno de derecha va a impulsar el crecimiento económico y en base a medidas a aumentar medidas como la competitividad y las estrategias jurídicas. Hemos visto que eso no ocurre así. O sea, el crecimiento que ha tenido este gobierno y que tuvo Piñera 1 fueron bastante más bajos de los que tuvieron los gobiernos anteriores en sus promedios, y por lo tanto son malos predictores. O sea, estos agentes de mercado son malos predictores, y por eso mismo es que una vez que ellos, que en el fondo el IPSA se mueve, el dólar se mueve, después normalmente van tomando valores más bien de largo plazo, que tienen que ver con otras variables más que con la incertidumbre de un nuevo gobierno. Y creo que en eso también las señales del discurso de ayer de Gabriel fueron muy potentes, en el sentido que no íbamos a cambiar la certeza jurídica del país. Por lo tanto, yo diría que una sobrereacción de los mercados, que es muy normal, que está muy estudiada, que tiene un sesgo a favor de la derecha, pero que no se justifica en el largo plazo, y que no me asustaría por eso. Ahora, distinto es las inversiones. Yo diría que ahí efectivamente vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero también comprender que la situación en la que está el tránsito histórico del país en la Convención Constitucional tampoco se puede detener. O sea, ya estamos lanzados. Y lo que hay que hacer es más bien ver cómo nosotros proyectamos esta situación se pueda ir revirtiendo, pero sin detener el debate que tiene que hacer el pueblo chileno en torno a la nueva constitución y darse unas nuevas normas de manera soberana y legítima. Entonces, me parece que lo primero es bastante transitorio, lo segundo es inevitable y vamos a tener que vivir con eso entre los gobiernos.
Sí, bien es fundamental lo que señala sobre la nueva constitución, ¿no? Porque teníamos al candidato Kast como un candidato que miraba con mucho recelo a la convención, con pocas ganas de colaborar. En cambio, el candidato Boric da una garantía en el éxito, de alguna forma, de ese proceso. Me gustaría preguntarte también, Fernando, respecto a cómo crees tú que debe realizarse este proceso hacia la amplitud del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Algunos ya comienzan a discutir respecto a si se va a ampliar la coalición de Apruebo Dignidad. Acá estaba revisando, por ejemplo, a Álvaro Lizalde, que hablaba sobre el rol del PS. Comentaba, vamos a colaborar constructivamente porque nos interesa que le vaya bien. No vamos a ser un partido de oposición. Y uno se pregunta, ¿se van a incorporar elementos de otros partidos, quienes colaboraron ya en la campaña de la segunda vuelta? Muchos economistas que venían del mundo de las otras candidaturas, de la ex Concertación, etcétera. Acá leo, por ejemplo, también al doctor en ciencia política Mauricio Morales, quien dice, resultará importante escoger un ministro o ministra de Hacienda que dé garantías. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese proceso también, que es más bien político, ¿no? Ahora el país está a la expectativa para ver qué tipo de gabinete, qué tipo de coalición será con la que va a gobernar Boric.
A ver, yo creo que desde el punto de vista de la coalición es perfectamente posible que Apruebo Dignidad crezca y además sería deseable. Es decir, mientras tengamos una coalición con mayor profundidad y que tenga la mayor cantidad de diputados y senadores posible, para la estabilidad del gobierno y para el trámite que tienen que hacer los proyectos, yo creo que eso es deseable y debiéramos apuntar hacia allá. En el caso del PS y el PPD, me parece, y bueno, de fuerzas que están hacia la izquierda también de Apruebo Dignidad, me parece que se hace un tránsito normal y que en estos 3 meses debiera ya quedar más bien resuelto, probablemente. Bueno, no sé, ellos han dicho que no, pero quizás por la vía incorporar algún que otro ministro o ministra. En el caso de la DC, eso me parece que es más complejo. Ellos ya dijeron que van a hacer oposición crítica a este gobierno, o crítica constructiva, no me acuerdo cómo lo dijeron. Y ahí veo que hay menos espacios para que ellos se sumen desde sus propias definiciones. Además, hay que recordar que el PPD, el PS, Nuevo Trato, estuvieron detrás de la campaña de Paula Narváez. Cuando uno va a ver las definiciones programáticas de Paula, de Gabriel, de Daniel, son bastante similares. Entonces, creo que desde el punto de vista de la idea no tenemos un problema. Si ellos se incorporan, no van a hacer un freno a este programa y creo que se van a incorporar lealmente. Y sobre el tema del ministro de Hacienda, sí, yo creo que, a ver, todos los ministros es importante, pero efectivamente el ministro de Interior y el ministro de Hacienda debieran ser anclas del gobierno, ¿no? En ese sentido, yo creo que no se va a apresurar el debate. Hay que escoger, y bueno, y además de escoger muy bien al ministro, hay toda una etapa de revisión de antecedentes, de conversaciones con ellos mismos, con varios candidatos. Yo creo que sería malo apresurarse en este tránsito, porque lo que uno entiende es que el ministro de Hacienda que tengamos debiera durar todo el gobierno y por lo tanto debiera ser de toda la confianza de Gabriel e interpretar correctamente la idea programática. Entonces, me da la impresión que si bien efectivamente eso va a anclar las expectativas sobre el gobierno, no debiéramos apresurarnos en definir quién va a ser él o la ministra de Hacienda.
Sí. Conversamos con Fernando Carmona, economista, parte del equipo, ¿no es cierto?, económico del candidato Gabriel Boric, que ha resultado electo como presidente de la República y que va a iniciar ya su gobierno en poquito tiempo más, en algo más de 2 meses, el 11 de marzo, Fernando, ¿alguna pista respecto a las prioridades también? Porque es algo que ya se comienza a conversar, ¿con qué proyectos fuertes partir? ¿Con qué reforma partir? Por ejemplo, yo me acuerdo todo lo que se discutió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y hasta el día de hoy se sigue discutiendo si fue bueno partir con tal reforma o no, había que partir más bien con otro ítem. Este es un programa de transformaciones por varios lados, ¿no? Está lo laboral, está la reforma tributaria, que es algo crucial para que se pueda realizar este gobierno, el tema de las pensiones. ¿Cuál es tu idea en esa línea?
Bueno, yo creo que cuando Gabriel nos pide hacer a los equipos de programa un debate en torno a salud, pensiones, tributaria y estabilización de la economía, está dando claramente cuáles son las prioridades del gobierno. Entonces, en esa línea, yo diría que lo esperable sería que entrara inicialmente una reforma tributaria y un paquete de medidas de estabilización de la economía que tuvieran mucha profundidad y fueran muy rápidas. En el caso de pensiones y salud, iniciar con procesos de diálogo social que nos permitan llevar adelante un proyecto de ley con mucho respaldo y con también muy bien estudiado, y eso podría significar que entraran con un poquito más, con mayor desfase dentro del primer año. Yo diría que esas son las cuatro grandes prioridades del primer año. El resto del programa de gobierno se va a ejecutar, pero necesitamos primero resolver bien cuáles van a ser los proyectos y los acuerdos que vamos a tener en reforma tributaria, pensiones, salud, y un paquete de estabilización económica que sea profundo, que sea rápido y que nos permita a partir de eso poder seguir con las otras medidas de transformación económica que necesita el país.
Muy bien, Fernando Carmona, muchísimas gracias por la conversación. Se viene un tremendo desafío para las fuerzas transformadoras, para los partidos de apruebo de dignidad también, para sus cuadros políticos, técnicos, sociales, porque hay una tremenda expectativa, Fernando, ¿no? Me imagino que eso se sigue sintiendo, el peso de un respaldo tan mayoritario. La gente tiene esperanza, como dicen, la esperanza venció el miedo, y ahora hay que hacerse cargo de aquello, ¿no?
O sea, mira, iniciamos un camino que yo creo que no va a ser largo, va a ser fructífero, pero que va a estar lleno de momentos de crisis en torno a que son proyectos de transformación que van a tocar muchos intereses en favor de la mayoría. Entonces, yo creo que ahora empieza lo difícil, pero con el respaldo que tuvimos ayer, con la cantidad de pueblo movilizado, con este, digamos, reencanto que tuvo la ciudadanía con la política y esta validación de Gabriel, empezamos con un muy buen pie y ahora tenemos que dedicarnos a no cometer errores y a sacar un gobierno que pueda entregarle satisfacciones a una gran mayoría de los chilenos que ha visto postergadas sus vidas en estos 30 años.
Muy bien, Fernando, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias.
Tú también. Muchas gracias a usted. Saludos a todos en la radio y a los radioescuchas.
Vale.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente.
Menos mal que nunca la tenga,
experiencia de robar.
Menos mal que nunca la tenga,
experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la Cana no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo?
Estarán pensando igual,
ahora son todos enfermitos.
Estarán pensando igual,
ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó.
Menos mal que estamos acá,
nosotros no vamos a transar.
Menos mal que estamos acá,
nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Somos tipos solos, comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta?
Nos gusta Magal y cantando Llámame,
siempre mencionamos a Pugliese.
Toilo y Grela es disco cabecera,
siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.